Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Un saludo grande, amigos y amigas oyentes de Mil Voces. Esto es el programa en vivo de Radio Mundo Real en nuestra edición número 224 en un Montevideo gris, casi ya sin luz solar, con una lluvia importante, una precipitación importante, actividad eléctrica. Un panorama un poco desolador, pero está lindo para hacer un poco de radio. Y además somos huéspedes de buena cantidad de presidentes y presidentas por estos días, porque aquí en Montevideo acontece la cumbre del Mercosur. José Losegui, ¿cómo le va?
Muy bien, Nacho, un gusto estar compartiendo con todos y todas de nuevo en esta edición 224 de Mil Voces, y un lindo día para que los presidentes y presidentas puedan disfrutar, salir a recorrer un poco las calles de la capital uruguaya. Y bueno, el placer de tener el reencuentro con Lucía Surroca, la encargada de la cultura en el Mil Voces de Radio Mundo Real. Lucía, un placer estar contigo otra vez.
Gracias, José. La deudora de la cultura ya a esta altura. Bueno, un placer estar de nuevo, después de rendir exámenes, por cierto. Porque también quiero justificar un poco mi ausencia, ¿no? Para que no quede como que me retiro así. Bueno, como decían entonces, vamos a dar inicio a este Mil Voces 224 con los temas que tenemos para hoy.
Y vamos a iniciar en Bolivia, precisamente, lo que son los ecos, las repercusiones, las lecturas, los análisis sobre el episodio tan triste, ¿no? Que el mundo, al que asistió el mundo entero, realmente la semana pasada, el 3 de julio, con el secuestro, literalmente, de un presidente latinoamericano, un presidente concretamente boliviano, del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, que fue secuestrado durante varias horas y al ser impedido su avión presidencial procedente de Rusia de atravesar o ingresar a espacio aéreo de algunos países europeos, ¿no? Países europeos como España, Portugal, Italia, Francia, que siguen colgándose medallas de la vergüenza, ¿no? Realmente ya no son medallas de los Juegos Olímpicos, de los Campeonatos del Mundo, sino son medallas de la vergüenza, de la afrenta. En este caso, entonces, solo por el mero hecho de sospechar que podría viajar acompañando al presidente Evo Morales, Edward Snowden, este topo, como se lo ha denominado, este ex agente de la CIA, luego también integrante de una empresa que vendía servicios para la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la mega agencia de inteligencia de Estados Unidos, y que desde hace un tiempo viene mostrándonos cómo el imperio hoy nos nos analiza, nos ficha, digamos, vía internet a todos y todas nosotros. Bueno, fue obligado a bajar, a descender en Austria y a permanecer allí varias horas hasta que su avión fuera registrado, ¿no? Así que, bueno, eso va a ser buena parte de nuestro programa de hoy, con un enlace telefónico precisamente con La Paz, Bolivia, en unos minutos nada más.
Perfecto, Nacho, de ahí nos vamos a ir a Guatemala, porque bueno, han habido tres detenciones en un escenario que se viene repitiendo desde hace un tiempo ya en la municipalidad de San Juan, Zacatepeques. Por un lado, una empresa cementera, Progreso Sociedad Anónima, con el proyecto de instalación de una planta de extracción de cemento, y por otro lado, familias indígenas, campesinas que ven cómo se ve amenazada sus formas tradicionales de vida y mismo su permanencia en el lugar donde han logrado vivir, así como la profanación de lo que son los valores ancestrales, que de este tipo de comunidades son generalmente muy resguardados, muy protegidos como parte fundamental y esencial de la vida de estos pueblos. Y vamos a terminar por nuestras tierras, Lucía.
Correcto, vamos a terminar este Mil Voces 224 en Uruguay con dos temas. Por un lado, la reacción frente a la última decisión del CIADI en el litigio o conflicto entre el Estado uruguayo y Philip Morris. Y por último, vamos a estar hablando un poco sobre el Seminario Regional de Agrotóxicos en el Cono Sur, que se va a realizar el miércoles 17, la semana que viene, junto con el PITCNT acá en Montevideo.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y nos metemos entonces de lleno en el Mil Voces 224 de Radio Mundo Real de este jueves 11 de julio, como decía Ignacio, lluvioso, oscuro, feo. Pero qué buena, que encuentra un equipo de compañeros, de amigos acá haciendo radio juntos, trabajando para nosotros y para todos ustedes. Y nos metemos en este primer tema que hemos denominado Morales retenido en Europa por orden de Estados Unidos. Porque bueno, porque ¿qué pasa? No sé, ¿cuál que viene tanta actividad risueña, digamos?
La risa es que este equipo estamos acá en Montevideo, pero quiero hacer mención a nuestro compañero Mauro. Mauro Ramos, que está, ¿dónde?
Nas ruas.
Mauro está nas ruas no Brasil, fazendo de tudo.
Nas ruas, porque hoy, precisamente en el momento que estamos haciendo este programa, el jueves 11, hay una llamada de huelga nacional en Brasil. Hay una movilización gigantesca en más de 20 ciudades de Brasil, también como continuación de lo que venía siendo esa reacción o esa movilización generalizada en aquel país. Y por allá tenemos al amigo Mauro Ramos, que seguramente nos va a traer interesantes testimonios de la experiencia por allá.
Sí, seguramente. Mauro, seguro ha de estar en estas movilizaciones. Yo sé que usted lo extraña mucho, Mauro, pero sé también que esas risotadas suyas y de Lucía no eran por Mauro, básicamente, pero no importa. La cuestión, y ahora sí nos ponemos serios, es que Evo Morales, básicamente él y parte de su equipo presidencial, corrió riesgo de vida cuando la semana pasada Italia, Portugal, España y Francia le negaron el espacio aéreo al mandatario, que debió, cuando había salido desde Rusia, desde Moscú, la capital de aquel país, que debió, bueno, aterrizar medio que de urgencia, digamos, en Austria, un poco bajo la premisa, se dijo en su momento, se argumentó desde los países, de que llevaba a Snowden, como bien vos decías, Nacho, en la introducción de este Mil Voces, en el avión boliviano. La cuestión es que estuvo retenido varias horas en Europa, rápidamente hubo reacción desde los movimientos sociales y de los gobiernos de los países latinoamericanos, especialmente de aquellos gobiernos progresistas, y bueno, ha sido un nuevo ataque neocolonial a la libertad de los pueblos, a los gobiernos democráticamente electos. Claramente el gobierno de Evo Morales, como lo fue durante muchos años los sucesivos gobiernos de Hugo Chávez, han sido continuamente, digamos, objeto de acciones, de intentos de desestabilización. y este fue uno más, digamos que países europeos respondiendo a los intereses de Estados Unidos en esa búsqueda por Snowden, negando el espacio aéreo a un presidente, haciendo correr poner en riesgo su vida, pero bueno, por suerte y por el accionar de un gobierno como el austríaco en este caso, las cuestiones no fueron más allá de eso, pero claramente es un mensaje de poder que se nos impone desde Europa a los latinoamericanos, ¿no, Lu?
Sí, y que incluso un poco las declaraciones, que esto de alguna manera no es solo una agresión ni contra su persona ni contra Bolivia, sino contra todos los latinoamericanos.
No sé si está de más decirlo, pero en este mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se dictaron algunas reglas de convivencia de los estados, ¿no? En distintos pactos, en distintos convenios. Por ejemplo, que una embajada es considerada parte del territorio de un estado, ¿sí? La embajada de Bolivia acá, en Uruguay, no puede ser requisada o allanada por parte de la policía uruguaya, porque es un delito, o es parte del territorio. Y lo mismo para los vehículos oficiales de un país, ¿no? Es decir que no es menor decir, digamos, que es una violación clara de la soberanía boliviana, ¿no? Esa acción. Porque además se le hizo bajar a aterrizar casi que de apuro, de emergencia, en Austria, porque claro, es un avión pequeño, no tiene autonomía como para hacer el periplo Rusia-Sudamérica sin escalas, ¿no? Incluso el embajador español en Austria le sugirió a Evo Morales que lo recibiera dentro del avión.
Que lo invitara a tomar un café.
¿No? Es brutal, ¿no? Es brutal porque justamente, bueno, Evo no accedió a eso, pero de alguna forma con una idea del viejo imperio o de la vieja corona española hallando que tiene soberanía sobre los estados latinoamericanos, ¿no? Y bueno, precisamente cuando consulta, cuando la prensa, incluso española, pone en aprietos al canciller español de por qué, cuáles habían sido los motivos para esa decisión, él señala reiteradamente que se le dijo, ¿no? Alguien le dijo a los servicios de inteligencia españoles que en ese avión podía viajar Edward Snowden, norteamericano, que se transformó en fuente importante a la hora de conocer dónde estamos parados en materia de información, de privacidad, de respeto de los derechos ciudadanos, digamos, a escala global ya. Así que fue un episodio que dejó, como muchas cosas, ¿no? Dejan traslucir, deja como un prisma, ¿no? Que descompone la luz y deja ver las distintas realidades, ¿no? Dejan ver de alguna manera los hilos, ¿vio? En las marionetas, en los títeres, cuando cambia la orientación de la luz y quedan al desnudo los hilos. Este caso fue bien claro. Y yo me acuerdo cuando un avión oficial norteamericano estuvo en Argentina, aterrizó en Argentina, y las autoridades argentinas decidieron hacer una revisión de algunas de las maletas que portaban los diplomáticos norteamericanos. Fue casi que una declaración de guerra. Recuerdo a Arturo Valenzuela, el subsecretario de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos para América Latina, precisamente dando una queja formal desde la Casa Blanca al gobierno argentino, solamente porque se le había solicitado, con autorización, ¿verdad?, permiso para revisar alguno de los equipajes que viajaban en ese vuelo, ¿no? Entonces nos damos cuenta también del doble, triple o cuádruple criterio que existen a la hora de juzgar este tipo de situaciones. Lo cierto que Evo regresó y que hubo una reacción de la comunidad internacional, bastante coherente, ¿no?
Sí, por suerte hubo una reacción rápida de los gobiernos, como decíamos, latinoamericanos y progresistas, Y bueno, pero tenemos, Nacho, un contacto internacional, ¿verdad?, sobre este tema para tratar de analizar un poco más fuertemente la situación.
Así es, José. Estamos en comunicación con, también sabemos que está lluvioso allá en La Paz, Bolivia, está húmedo, con precisamente la capital boliviana, con el querido compañero Catu Arconada, vasco, del País Vasco, pero que desde hace un tiempo también viene trabajando y colaborando en lo que es el proceso de gobierno de Evo Morales y del Estado Plurinacional de Bolivia. Catu, gracias por este tiempo y contanos cuáles son las primeras evaluaciones, ya transcurrida una semana de aquel terrible episodio que estábamos mencionando aquí en el programa, que fue el secuestro, concretamente, del presidente Evo en Europa.
Bueno, hola, un saludo a todos y a todas desde La Paz, Bolivia. Yo creo que sí, ¿no? Pasados una serie de días desde los sucesos de la semana pasada, yo creo que es momento de hacer balance y tener una mirada un poquito más larga, más allá de lo que fue toda la semana pasada, que en cualquier caso es de resaltar, como decías, las innumerables muestras de solidaridad recibidas, ¿no? Solo por comentar ahí muy brevemente, pero se han recibido adhesiones de solidaridad, comunicados de absolutamente todo el mundo, toda América Latina, por supuesto, pero también una buena parte de los pueblos de la izquierda, de alguna manera europea, de Australia, etcétera, etcétera, ¿no? También rápidamente sacamos un manifiesto como Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, ese mismo día, ¿no?, en el que había una cuenta de correo que era evorehendelimperio@gmail.com para enviar adhesiones, y en 24 horas fueron más de 1,000 adhesiones las que llegaron, ¿no? Firmas destacadas, entre otras, como las de Eduardo Galeano, Adolfo Pérez Esquivel, Frei Beto, François Houtard y otra serie de destacados intelectuales, compañeros intelectuales cercanos de alguna manera al o defensores del proceso de cambio boliviano, ¿no? Sobre lo que me preguntaba ya concretamente de en cuanto al análisis, yo me gustaría resaltar por lo menos tres elementos. Tres elementos para ir desarrollando, ¿no?, y para tener una mirada un poquito más hacia adelante. El primero es que el caso y los desarrollos, si queréis, en orden de importancia, ¿no?, dejando lo más importante, en mi opinión, para el final. El primero, secundario, pero no tanto, es que el caso Snowden de alguna manera destapa una red de espionaje masiva. Que si de alguna manera además Snowden demuestra, ¿no?, porque varias de sus filtraciones demuestran que Estados Unidos estaba espiando no solo a sus propios ciudadanos y ciudadanas, sino también a sus aliados en los gobiernos europeos, ¿no?, lo cual hace más paradójico todavía todo lo que ha pasado, ¿no?, con el presidente Evo. Se ha demostrado que estaba espiando a altos funcionarios del gobierno alemán, a la propia embajada de la Unión Europea ante Naciones Unidas en Nueva York, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no quiero ni pensar si esto ya está comprobado, no quiero, y Estados Unidos espía a sus propios gobiernos aliados, no quiero ni pensar lo que hace con los gobiernos de cambio en América Latina, ¿no?, donde se calcula que aproximadamente el 80% del tráfico de las comunicaciones y en Internet pasa por Estados Unidos, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante, en defensa de la soberanía, y en este caso de la soberanía a nivel de las comunicaciones, este cableado de fibra óptica que va a hacer, que tiene en marcha la UNASUR, ¿no?, para que las comunicaciones dejen de pasar a través de los Estados Unidos. El segundo tema, precisamente hablando de soberanía, yo creo que este caso con el presidente Evo demuestra que, bueno, la absoluta pérdida de soberanía ya por parte de Europa, ¿no? No es solo la actitud neocolonial que han tenido Francia, España, Italia y Portugal. Todavía Italia, ayer en la OEA, se permitía el lujo de decir, ¿no?, con toda la soberbia del mundo, el representante de Italia ante la OEA como observador, se permitía el lujo de decir que no era Italia quien tenía que pedir perdón, ¿no?, disculpas a Bolivia, sino que en todo caso sería Bolivia quien tenía que pedir disculpas a Italia, ¿no? Yo creo que es una actitud absolutamente vergonzosa y que demuestra precisamente la pérdida de soberanía, ¿no? Se ha perdido una buena parte de la soberanía terrestre. Hay bases militares de los Estados Unidos en varios puntos de Europa. Se ha perdido la soberanía económica, o sea, el Fondo Monetario Internacional en estos momentos está dictando las políticas económicas, por ejemplo, en el caso de España, directamente, y ya incluso se ha perdido la soberanía aérea, ¿no? En la que en Europa tú puedes tener todo tipo de sobrevuelos ilegales, y no recordemos las denuncias por sobrevuelos ilegales por parte de aviones de los Estados Unidos con secuestrados, ¿no? Secuestrados por la CIA en Irak, que los llevaban a Guantánamo y otras prisiones clandestinas, utilizando las bases militares estadounidenses en Europa. Claro, o sea, es decir, tú puedes sobrevolar Europa llevando secuestrados ilegales de la CIA camino a Guantánamo, pero en cambio un presidente legítimo, ¿no? Como Evo Morales, le cierras el espacio aéreo, ¿no? Entonces, a mí me parece una absoluta prostitución por parte de los gobiernos europeos, ¿no? Que realmente han entregado su soberanía a los Estados Unidos y, si bien siempre hemos hablado, ¿no? De América Latina como patio trasero de los Estados Unidos, parece que en estos momentos ha pasado a serlo la propia Unión Europea, ¿no? Pero cuidado, y aquí, sí.
Disculpa que te interrumpa, Catu. Pasados estos días, como decíamos al comienzo, ¿ustedes han tenido alguna manifestación de algún gobierno europeo? Te preguntaría especialmente por Portugal, Francia, Italia y España, pero adivinaría que la respuesta va a ser que no. Pero si hubo alguna expresión de solidaridad de algún país de Europa, o fue absolutamente silencio, digamos.
Bueno, a ver, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, la actitud de Francia, España, Italia y Portugal ha sido absolutamente lamentable. Con el paso de los días han ido, digamos, rectificando de alguna manera, porque aquí se les ha llamado a sus embajadores a consultas y obviamente no tenían ninguna explicación que dar, ¿no? Entonces Francia ha ido rectificando y diciendo, bueno, que podría pedir disculpas si es que este problema técnico, como lo han definido, ¿no?, hubiera causado algún problema al presidente Evo. El caso de España ha sido absolutamente paradójico, pero también una metáfora de todo lo que ha significado esto, ¿no? España en un primer momento comienza a dar explicaciones por medio de su canciller, de su ministro de Relaciones Exteriores, y dice que es que ellos no sabían, que a ellos les dijeron que iba Snowden, ¿no? Que les dijeron, obviamente ante la pregunta de quién les dijo, dice que eso es secreto de sumario, ¿no? Que no puede, pero de alguna manera demostrando muy claro la subordinación que ha habido hacia los Estados Unidos, ¿no? Y justo ayer el canciller ha vuelto a rectificar y decir que, bueno, también lo mismo, que podrían pedir disculpas por el caso técnico, ¿no? Por el problema técnico. El caso de Italia ha sido todavía más neocolonial, diciendo ayer en la OEA, ¿no?, como explicaba, que no tiene que pedir disculpas a Bolivia, que en todo caso Bolivia tendría que pedir disculpas a Italia, ¿no? Por otro lado, respecto del resto de países, yo creo que sí que hay que destacar dos cosas. Por un lado, Austria, que es el país que cuando Francia deniega el permiso de sobrevuelo, ¿no?, a 10 minutos antes de entrar en el espacio aéreo francés, ¿no?, una vez que ya habían despegado el avión presidencial desde Rusia, Austria, que nada es casualidad, no es miembro de la OTAN, no solo acepta, ¿no?, el aterrizaje de emergencia del avión presidencial, sino que el propio presidente, ¿no?, de Austria de madrugada se va a visitar al presidente Evo Morales a esta salita del aeropuerto donde estaban esperando los permisos y de alguna manera manifiesta su solidaridad, ¿no? Por otro lado, también la Unión Europea y por medio del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha sacado un comunicado en el que de alguna manera manifiesta su apoyo, digamos, al presidente Evo Morales, un poquito su condena, matizada, suave si queremos, pero su condena a lo sucedido, ¿no? Por supuesto están las declaraciones de UNASUR, creo que la de la OEA ha sido bastante contundente ayer, provocando el rechazo de Estados Unidos y Canadá, y creo que mañana también en la cumbre de presidentes, precisamente ahí en Uruguay, del Mercosur, también va a haber una condena y un rechazo generalizado.
Catu, qué contradictorio, ¿no? Que hayan algunos... Bueno, primero la diferencia, claramente, entre las manifestaciones y el accionar de los diversos países que fuiste mencionando, especialmente este bloque, Francia, Italia, Portugal, España, pero después de otras manifestaciones, especialmente la del gobierno austríaco, que es que bueno, quien permite además el aterrizaje del avión presidencial, pero después además la Unión Europea, que integra a los países que negaron el espacio aéreo, saliendo con una declaración, tal vez tibia, como decías tú, pero una declaración que al fin y al cabo condena lo sucedido, muy muy contradictorio. Y por otra parte, destacar, como hacías vos, la rápida respuesta latinoamericana, ¿verdad? Un poco que yo quería atar también con esto que dice Evo, apenas sucede lo que sucede, de no callarán las voces de los pueblos, ¿no? Y cómo los gobiernos progresistas en ese sentido, y los no tan progresistas también, reaccionaron rápidamente.
Rápida respuesta de los gobiernos y de los pueblos, como decía, las organizaciones, ¿no, Catu? Marcando también una solidaridad de nuevo tipo, podríamos decir, también en esta coyuntura histórica del continente.
Sí, mira, yo creo que aquí, de alguna manera, bueno, ha habido algún comunicado que lo ha reflejado incluso expresamente de alguna organización, de algún movimiento social, y luego también Correa de alguna manera lo dijo aquí en Cochabamba, ¿no?, durante la cumbre de UNASUR la semana pasada. Si tocan a Evo, nos tocan a todos, ¿no? Yo creo que en esos mismos momentos ha habido una madurez política, tanto por parte de los gobiernos como por parte de los movimientos sociales, en el que sin hacer todavía una gran reflexión política, un gran análisis, porque no era el momento, ¿no? Era el momento de la solidaridad, de ver qué estaba pasando con Evo, de preocuparse por todo, pero sí que se ha intuido que obviamente este ataque, esta agresión, era algo mucho más grande que un simple ataque, digamos, al presidente, o un simple desprecio, digamos, colonial al presidente Evo Morales, ¿no? Yo creo que sí que ha habido la intuición de que de alguna manera esto se marcaba dentro de un enfrentamiento geopolítico más amplio, ¿no? Yo creo que lo que nos devela este triste episodio de la semana pasada es una recomposición de fuerzas dentro del tablero geopolítico. Yo creo que Estados Unidos nunca hace las cosas de manera tan burda. Yo creo que Estados Unidos tiene suficiente tecnología, además, y precisamente las filtraciones de Snowden lo demuestran, ¿no? Y antes las de WikiLeaks. Tiene suficiente tecnología, obviamente, para saber si Snowden iba dentro del avión presidencial o no, si se había movido de la terminal, ¿no?, de ese aeropuerto en Moscú o no. Y yo creo que sabían perfectamente que no iba en el avión. Pero, sin embargo, por un lado han dado una demostración de fuerza, ¿no?, demostrando que pueden cerrar, tienen capacidad para cerrarte, ¿no?, mediante sus títeres europeos, para cerrarte el espacio aéreo de media Europa y poner en riesgo la vida del presidente. Y yo creo que esto de alguna manera hay que leerlo como un aviso a Evo, por un lado, pero también como un aviso al ALBA, ¿no?, y al resto de gobiernos progresistas, ¿no?, a los procesos de integración en la región. Yo creo que Estados Unidos está apostando fuerte, por un lado, por reforzar, como hemos visto últimamente, la Alianza del Pacífico, y ahí también no es casualidad que últimamente se hayan dado las visitas de Ollanta Humala, ¿no?, al despacho Oval en Washington, ¿no?, con Obama, las de Piñera igual en el despacho Oval, la visita del vicepresidente Joe Biden de los Estados Unidos a Colombia, reuniéndose con Santos, ¿no?, y poco después Santos reuniéndose con Capriles, y de alguna manera desestabilizando la política interna venezolana.
Catu, Ollanta Humala que rechazó, en principio, como presidente pro tempore de la UNASUR, rechazó convocar a la reunión. Fue a iniciativa de otros estados, Uruguay entre ellos, Ecuador claramente, bueno, lo que es Argentina y Brasil, quienes en definitiva impusieron esa reunión extraordinaria de la UNASUR, pero de alguna manera Ollanta, ese presidente peruano que en algún momento concentró las expectativas de los movimientos sociales del Perú y de fuera del Perú, mostrando una alineación bien diferenciada, ¿no?
Mostrándole el hacha.
Ajá, sí. Y no es casualidad que ni Ollanta, ni Piñera, ni Santos estuvieran en Cochabamba la semana pasada, ¿no? Yo creo que ahí fue bien inteligente, creo que fue Cristina ¿no? Cristina Fernández, creo que fue ella la que propuso que esta cumbre, este encuentro extraordinario se celebrara en Bolivia, de alguna manera desactivando, ¿no? La posibilidad de hacerlo en Lima y que descafeinara mucho más la cumbre. Yo creo que ha quedado claro, ¿no?, cuáles son los ejes, de alguna manera, cuáles son los gobiernos que están quedando de un lado y de otro. Incluso yendo más allá del ALBA, ¿no?, sí que ha habido eso, una serie de gobiernos de cambio en la región, de gobiernos progresistas, más allá de otros matices o críticas que les podamos poner, pero que sí han demostrado una solidaridad y una firmeza, digamos, ante esta agresión, ¿no?, que es contra toda la región. Y por otro lado, precisamente, ¿no?, Perú, Ollanta, Piñera, Chile, que habían estado en Estados Unidos hace poco y demás, que han mantenido un perfil muy bajo de alguna manera, ¿no?, que sí se han solidarizado, han hecho alguna declaración, pero hasta ahí, ¿no? Yo creo que Estados Unidos estamos viendo un momento histórico, ¿no?, de recomposición de este tablero geopolítico. Yo creo que la muerte de Chávez, de alguna manera, ¿no?, nos ha dejado un vacío que no se puede negar que existe. Y Estados Unidos, como digo, está reforzando, por un lado, esta alianza geopolítica de la Alianza del Pacífico para, de alguna manera, partir en dos América Latina, ¿no?, y luego poder seguir avanzando hacia otros países. Y luego también, incluso eso, ¿no?, te demuestra que más allá de este tablero más diplomático, institucional, gubernamental, te demuestra que puede hacer actos como esto, ¿no? Dentro de muy poquito, en septiembre, celebramos 40 años del golpe de Estado en Chile, ¿no?, y de implementación del neoliberalismo, y también de esto te demuestra que, bueno, puede que no sea todavía, o haya pasado el momento de que se bombardeen palacios presidenciales, se den golpes de Estado de la mano de la CIA, así, matando presidentes, o desembarques miles de soldados, ¿no?, para invadir un país, pero sí estamos en un momento en el que, obviamente, se están propiciando igualmente golpes de Estado. Ahí está el caso de Honduras, y después este golpe blando, entre comillas, en Paraguay, o ahora mismo eso, ¿no?, el demostrarte en una demostración de fuerza que te puede cerrar el espacio aéreo europeo, poniendo incluso en riesgo la vida del propio presidente.
Sí, Cato, y los continuos intentos de desestabilización, tanto en Bolivia como en Venezuela, que han sido en reiteradas ocasiones a lo largo de los últimos años. Catu, para cerrar, te pedimos en minuto y medio, muy brevemente, ¿de qué manera fue recibido Evo Morales al volver a su país?
No, realmente fue impresionante, ¿no?, la llegada del Evo. Realmente, durante todo el día las movilizaciones fueron impresionantes. La noche anterior nos fuimos a la Embajada de Francia, ¿no?, a reclamar, a protestar. Había cientos de personas, y aquel día había miles de personas en el aeropuerto, ¿no? Por supuesto, los movimientos sociales, todos los compañeros y compañeras de Evo en el gobierno, en los movimientos. Yo creo que el presidente estaba emocionado de alguna manera, no se esperaba de tamaño recibimiento, y yo creo que tanto esa noche, ¿no?, como la siguiente en Cochabamba, ¿no?, con la llegada de los presidentes y demás, nos demuestran que el camino para los próximos tiempos, que realmente van a venir difíciles, no olvidemos que el año que viene son elecciones presidenciales en Bolivia y los ataques van a incrementarse. Yo creo que el camino es la unidad, ¿no?, tanto de los gobiernos como de los movimientos, como la relación y articulación entre gobiernos y movimientos sociales, ¿no? Yo creo que todo lo de la semana pasada nos demuestra que el camino es precisamente la unidad y seguir fortaleciéndonos ante los ataques que van a venir.
Catu Arconada, desde La Paz, Bolivia, muchísimas gracias entonces por estos minutos para nuestro programa en vivo de Radio Mundo Real. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto, ¿eh?
Dale, un abrazo para los tres y para todo el pueblo de Uruguay.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. se detiene el viento. Donde haya paz o no exista el tiempo. Donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Después de escuchar entonces este hermoso tema de León Gieco, nos vamos a Guatemala, en donde vamos a hacer referencia, como mencionábamos en los titulares, a la detención y el inicio de un caso judicial contra otros tres líderes que participaban de protestas pacíficas contra proyectos mineros, rechazados mediante mecanismos de consulta comunitaria. El pasado fin de semana en Guatemala es el punto de partida para un diálogo con el dirigente campesino Daniel Pascual sobre el particular momento del movimiento social en este país centroamericano.
El escenario es la municipalidad de San Juan Zacatepeques, muy próxima al área metropolitana de Ciudad de Guatemala. Los actores se repiten, de un lado una empresa, en este caso una cementera, Progreso Sociedad Anónima, que contando con el auspicio explícito del Estado y avasallando el pronunciamiento legítimamente expresado de las comunidades contrarias a su instalación en la región, utiliza todos los métodos de cooptación y represión para asegurar su proyecto. Del otro lado, las miles de familias indígenas campesinas que ven peligrar sus medios más elementales de vida y criminalizar a sus líderes, así como profanar sus valores ancestrales por parte de la estrategia empresaria. Nacho, tú fuiste quien mantuvo el contacto con Daniel Pascual, que recién bien mencionaba a Lucía, ¿no?
Así es. La humedad nos está afectando, hoy la humedad nos está afectando, pero venimos bien, nos hace algunos cortocircuitos cerebrales a nivel de la corteza cerebral.
A mí me gusta porque estés muy optimista porque siempre venimos bien.
Venimos bárbaro, ¿cómo vamos a andar mal haciendo un programa con todos estos temas, con una cantidad de gente que nos está escuchando, espectacular, con una música maravillosa que nos está... ¿Cómo pensar mal? De que estamos mal, estamos bárbaros, más allá de algún furcio, alguna confusión, pero venimos bárbaros. No, pero volviendo a esto de Guatemala, lo que tú decías, lo que hablábamos de profanación, ¿no? De justamente casi a un nivel de burla, pero de las muy muy delicadas, ¿no? Bueno, precisamente porque la empresa Progreso Sociedad Anónima convocó a un montaje con autoridades indígenas ancestrales con el objetivo de solicitar permiso a la Madre Tierra para la instalación de la empresa, ¿no? O sea, todo un montaje con autoridades indígenas que se dejan también utilizar, ¿verdad? Y precisamente es una de las cosas que menciona Daniel, ¿no? La reflexión que se está dando a nivel del campo popular indígena guatemalteco sobre los alcances del ser indígena, ¿no? O sea, la forma de que el ser indígena en su posicionamiento político sea coherente o no con precisamente la preservación de los territorios, ¿no? De los territorios y de los valores que se expresan en esos territorios, ¿no? Pero bueno, la empresa no tuvo mejor idea entonces que hacer un montaje con autoridades mayas para solicitar permiso a la madre tierra, ¿no? Lo cual es considerado por parte de las 12 comunidades, se las denomina así, las que se ubican justamente en la zona de San Juan, Zacatepeques, bueno, un poco el nombre que han tenido porque se han enfrentado a varios proyectos de estas características, es considerado, les decía, como una burla a la cosmovisión de los pueblos originarios, en especial del pueblo maya. Esto lo señalaron en un comunicado. Ante esta ceremonia, que fue montada por la empresa, se convocó para el viernes 5 de julio una manifestación masiva y pacífica que congregó a unas 12.000 personas en el municipio de San Juan, Zacatepeques, rechazando esa utilización de autoridades ancestrales para legitimar la instalación de la cementera. Pero bueno, al día siguiente es donde se sucede una serie de detenciones a líderes, que precisamente fue lo que motivó nuestro diálogo con Daniel Pascual.
Exacto, Nacho. Vamos a escucharlo entonces a Daniel, que nos cuenta sobre lo que estás diciendo, y él mucho más específicamente nos da los detalles de lo que nuevamente siguen siendo atropellos contra diversas comunidades en el país guatemalteco.
Bueno, sí, muchas gracias a Radio Mundo Real, a amigos de la tierra, un cordial saludo. El caso de San Juan Zacatepeques es a escasos 40 kilómetros de la ciudad capital. Este municipio de San Juan trae una resistencia de por lo menos unos 5 años ya consecutivos, ya durante 2 gobiernos ha venido resistiendo, y es precisamente con la intención, resistiendo a la intención de la familia Novela, que es los dueños del monopolio del cemento en Guatemala, que han querido instalar una mega planta cementera en las comunidades de San Juan Zacatepeques, en la finca conocida como San Gabriel. Hay que recordar que en San Juan se hizo una consulta comunitaria de oposición a esta, el cual las comunidades rechazaron este proyecto cementero. Han habido estados de sitio porque también han sufrido persecución constantemente, y al final de todo no ha podido instalarse esta cementera. El día viernes 5 de julio, recién pasado, esta cementera, con maniobras bastante discriminadoras, racistas, utilizando a una de las autoridades indígenas del país, que es la autoridad indígena de Chichicastenango, hicieron un montaje para supuestamente pedir permiso a la Madre Tierra para instalar esta planta cementera. En ese sentido, hubo una decisión de las 13 comunidades de realizar una manifestación masiva. Fueron alrededor de 12.000 personas que el día viernes, alrededor del municipio de San Juan Zacatepeques, protagonizaron esta protesta importantísima, en la cual pues manifestaban su rechazo a este acto de inauguración de esta planta cementera, y de igual manera a la utilización de una de las figuras de autoridad indígena en el país. Esta situación se desarrolló con bastante calma, no pasó a tener conflictos o algún nivel de percance, sino que, bueno, lo que sí se dio es la falta de presencia del alcalde municipal de San Juan Zacatepeques, el cual, pues, de todo mundo es sabido en San Juan que está en una situación totalmente a favor de esta cementera. Incluso este alcalde ha venido proporcionando una serie de amenazas, de calumnia y tergiversación de la lucha que hacen estas 12 comunidades. Lo que sucedió entonces el día sábado, 6 de julio, a eso de las 2 de la mañana, nuestros compañeros, como acostumbran, de viajar a la capital para entregar su producción de flores en horas de muy tempranas, de la mañana a las 2 de la mañana, supimos la captura de Mariano Cameicar. Él no solo es un miembro de estas comunidades de resistencia, sino que también en las anteriores elecciones llegó a concejal del municipio de San Juan. Él fue el primer detenido. A eso de las 5 y 6 de la mañana, un grupo de hermanos también de San Juan decidieron ir a ver el paradero de Mariano Camey, y la sorpresa es que cuando llegaron a la subestación donde estaba detenido, pues informó la policía que habían orden de captura contra dos más, y en ese momento detienen a Lorenzo Car Hernández y Margarito Camey Set, quienes ellos estaban como, bueno, en años anteriores fueron alcaldes indígenas, alcaldes comunitarios de estas comunidades. La acusación que les hizo el juez que conoce el caso es que ellos habían cometido delito de incitación y una serie de delitos más en estas comunidades, pero lo que sí se recuerda y el conflicto, el problema por el cual fueron detenidos es precisamente cuando uno de los terratenientes del lugar empezó a realizar una tala inmoderada de árboles, al cual por afectar las fuentes de agua y dejar con problemas ya de podría caerse en escasez de este vital líquido, pues las comunidades se opusieron a esta tala de árboles. A pesar de ser propiedad privada, ¿verdad? Y como está registrada esa tierra. Entonces, es por este problema, este conflicto de que ellos hayan evitado esa tala inmoderada de árboles, el cual se les acusó de estos delitos. Entonces, ellos estuvieron alrededor de unas 7-8 horas detenidos. El día de ayer mismo, día 6, pues tuvimos, ya el día 7 sería en este caso, supimos de la libertad de estos hermanos, los cuales podríamos decir fueron dados en libertad por haber pagado una multa, una fianza de más de 2,000 quetzales en efectivo, y quedaron ligados a proceso, o sea, tienen que estar visitando ese juzgado cada 15 días para firmar estos libros. Afortunadamente los tres fueron liberados. Los tres compañeros que fueron detenidos el sábado fueron liberados el domingo. Corrigiendo el dato, son más de 24 horas que estuvieron detenidos, ¿verdad? Y afortunadamente, que reitero, que fueron los tres quienes fueron liberados bajo esta caución económica y ligados a proceso, a que tienen que todavía cada 15 días firmar un libro, que es el libro de actas, para demostrar que ellos están en el país y no están prófugos, ¿no?
Perfecto. Quiere decir que se les abrió una causa a las tres personas que hoy se encuentran en libertad condicionada. ¿Cuál fue la respuesta respecto al reclamo de fondo, Daniel, de evitar o de rechazar la puesta en práctica, el comienzo del funcionamiento de esta cementera? ¿Una reacción de parte de las autoridades locales?
Pues de hecho el alcalde municipal es el que en total complicidad con esta planta cementera pues han dado vía libre para que esto se instale, pero afortunadamente ha sido la resistencia de estas 13 comunidades, que son miles de personas, las que han evitado esto. También hay que decir que semanas atrás el presidente de la República informó la inauguración de la construcción del llamado anillo metropolitano, que es pues una carretera que va a circunvalar sobre la ciudad capital de Guatemala, el que ya se estaba dando por inaugurado. O sea, hay una serie de intereses que hay que tomar en cuenta, que les urge la instalación de esta cementera para la construcción de las hidroeléctricas, de los megaproyectos, y es un negocio redondo donde ellos quieren hacer que funcione de inmediato. O sea, estamos hablando de una presión sumamente fuerte la que están recibiendo, y que afortunadamente por este nivel de resistencia y fuerza que tienen las comunidades han podido detener este proceso. En otras palabras, pues no se descarta para nada de que hayan sido concretamente represalias por estas nuevas formas o nuevo momento de resistencia que están viviendo los hermanos de San Juan Zacatepeques.
Simbólicamente y culturalmente resulta también un agravante, ¿no? Una cuestión bien difícil de aceptar, Daniel, el hecho de que se hayan empleado autoridades religiosas tradicionales de las distintas comunidades en esta inauguración. ¿Cuál puede ser el objetivo de ello? ¿Cuál es la evaluación que ustedes vienen haciendo respecto a por qué se convoca a este tipo de autoridades y también por qué las autoridades se prestan a ello, ¿no?
De hecho, sí hay un proceso de cooptación que desde ya varios años están realizando empresas mineras, empresas que están teniendo en concesión la producción, en este caso la explotación minera, las hidroeléctricas, pero también hay un grupo que ha venido prestándose de alguna manera al gobierno y han estado en diferentes gobiernos haciendo lo mismo. Entonces, podríamos decir que hay un nivel de cooptación, hay un nivel de algunas personas que tienen intereses económicos principalmente, que se han prestado para este tipo de actos que de alguna manera son, para nosotros son una actitud racista también, de utilización de ciertas personas o ciertas autoridades para este tipo de hechos. Para aquí el pueblo de Guatemala se ha sentido, el pueblo maya, el pueblo xinca se han sentido, han tomado como una cuestión de muy, digamos, preocupante esta situación, y hay una, podríamos decir, consternación y rechazo a estas personas, a estas organizaciones y por ende a ciertas autoridades, ya que no podemos decir que es el pueblo maya, son los pueblos indígenas o las autoridades ancestrales quienes están prestando, sino que son personas, son grupos que hacen tanto daño, es cierto, pero que no representan efectivamente a los pueblos indígenas en Guatemala. Creo que eso nos llama la atención también a que hay que revisar que no somos homogéneos como pueblos y que hay gente que está interesada a buscar sus intereses y salir de condiciones en las que están bajo esta premisa de prestarse a este tipo de juegos, a este tipo de show, ¿verdad? Pero creo yo que es un momento, como reitero, de revisión, y que se está generando un autocuestionamiento para revisar hasta dónde el ser maya, el ser indígena, también tiene sus límites, si no tiene un comportamiento serio o coherente hacia la madre tierra, el territorio, los pueblos y su libre determinación, ¿verdad?
¿Cuáles son las acciones de acompañamiento que se piensan llevar a cabo respecto a estos tres líderes que han quedado emplazados, digamos, que han quedado limitados en sus libertades a partir de esta situación?
Afortunadamente acá las organizaciones hemos venido trabajando para tener un colectivo de abogados, abogadas, que actúen inmediatamente frente a este tipo de acoso y de persecución. Han llevado ya los casos de Varías, de San Juan, de alguna manera, de San José del Golfo, de en este caso también Santa Rosa y Santa María Xalapán, donde hubieron los estados de sitio hace escasos 3 meses. Y bueno, ahí hay un seguimiento del caso jurídico para poder demostrar que ellos no cometieron estos delitos y poderlos dejar en total libertad para poder que sigan actuando en su quehacer, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos haciendo todas las denuncias y la presión política necesaria para que efectivamente se queden en libertad. Entonces, ahí hay una serie de situaciones que estamos organizando. También el 9 de agosto, pues habrán nuevas movilizaciones aquí en el país. También se está pensando tener un encuentro a finales de julio de comunicación para ver las estrategias en comunicación, y ahí vamos organizando una serie de cuestiones que permita, digamos, avanzar en las luchas, en la resistencia, en las luchas y también la dignificación del movimiento indígena y campesino en Guatemala.
Bien, Daniel, por último, y por lo que me dices, de alguna manera se está avanzando, te consulto, se está avanzando en materia de unidad de las organizaciones en Guatemala, dada también la gravedad y la prepotencia que se observa desde el Estado en materia de criminalización de las luchas de los distintos sectores, ¿no? Campesinos, indígenas, de mujeres, ambientalistas, comunidades afectadas por la minería. ¿Qué lectura haces tú desde el CUC, desde la Vía Campesina, de ese proceso de acercamiento, de unidad? ¿Es así o queda también escollos para superar en ese sentido?
No, yo creo que estamos en uno de los momentos incipientes de este proceso, de este nuevo proceso, de este nuevo momento. Como bien lo hemos informado, nosotros estamos teniendo un momento político muy difícil, por cierto, porque se están aplicando todos los programas neoliberales, desde privatización, concesión de la explotación minera, de oro, plata, zinc, níquel, hierro, petróleo, el acaparamiento de tierras para agrocombustibles, los megaproyectos, las hidroeléctricas, y eso está generando un sentimiento y una conciencia colectiva de defensa de la vida, de los bienes de la naturaleza. Entonces, esto ha llevado a reagrupar, por ejemplo, redes comunitarias, organizaciones sectoriales y de pueblos indígenas, como pueden ser las mujeres, los jóvenes, campesinos, ONGs, organizaciones ambientalistas, en fin, una serie de organizaciones, pero también hay un nivel de reconstitución de las autoridades ancestrales que tienen que ver mucho con la recomposición de los territorios del pueblo maya y el pueblo xinca. Y hay un nivel de conciencia importante que está tomando la población mestiza, quienes también están de alguna manera construyendo su concepto de territorio frente a este nuevo escenario. En ese sentido, se han dado ya varias reuniones en donde nosotras, las organizaciones y sectores que hemos venido alrededor de la Marcha Indígena Campesina de marzo del 2012, aglutinados, más la convergencia, coordinación y convergencia nacional maya, se ha podido tener bastantes acercamientos ya con las autoridades ancestrales y las redes comunitarias en resistencia. Entonces, tenemos bastante sinergias. El día 3 de julio tuvimos nuestra asamblea, donde se logró concentrar nuevamente a cerca de 30, 35 organizaciones, el cual también hubo presencia de las autoridades ancestrales, y estamos casi que en esta ruta construyendo la estrategia jurídica, la estrategia de comunicación, y por cierto hay caravanas, digamos, presencia de delegaciones en las regiones con mayor nivel de resistencia o que tengan problemas de persecución y represión. Entonces, creemos nosotros que estamos en un momento que está arrancando, que puede dar grandes frutos en una recomposición del movimiento social, solo que desde los pueblos originarios, las mujeres, las organizaciones comprometidas con la resistencia y las luchas, que podrían dar luz a una recomposición y rearticulación del movimiento social. Por supuesto que hay que ser bastante celosos en este proceso, porque cuando se dan las cosas que están comenzando, hay que tener cuidado que no se desvíen o que no sean cooptados o que no sean utilizados, ¿verdad? Entonces, en eso andamos. Creo que sí hay mucha energía para unificar y también hay mucha voluntad para hacerlo, ¿verdad?
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y lentamente vamos arribando al tema, o a dos temas que en realidad son el final de este Mil Voces 224 que hemos compartido Lucía Surroca, Ignacio Sirio y José Losegui con todos ustedes. La cuestión es que en Uruguay han pasado un hecho muy particular, ¿verdad?, de la semana pasada, que fue la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que en cuanto a que atenderá la demanda que la tabacalera Philip Morris le presentara al Estado uruguayo o le iniciara al Estado uruguayo en 2010. Otro de los temas que vamos a tratar es un seminario regional que Redes Amigos de la Tierra, el PIT-CNT, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, COFE y el Programa Uruguay Sustentable van a estar realizando a mediados de la semana que viene. Pero metiéndonos primero en lo que tiene que ver con la reacción en Uruguay frente a esta decisión del CIADI, es la organización de la que somos parte, Redes Amigos de la Tierra Uruguay, ha difundido públicamente ayer un pronunciamiento político en el cual ha manifestado, digamos, su posición frente a lo que, justamente, lo que ha ocurrido en cuanto a esta decisión, esta determinación del CIADI. Redes básicamente cuestiona duramente el sesgo proempresarial y antipopular del sistema de arbitraje de inversiones en general y específicamente el del CIADI. El documento de esta organización ecologista critica además la estrategia del gobierno uruguayo en el caso que mantiene contra la tabacalera estadounidense Philip Morris ante ese órgano de resolución de controversias. Una estrategia del silencio.
Exacto, eso te iba a comentar. Se critica fundamentalmente la falta de participación que hubo de parte de la presidencia uruguaya, la falta de divulgación de la información, que hubiese permitido esa divulgación de la información, de los argumentos presentados por la tabacalera, de los contraargumentos presentados por la parte uruguaya, y sobre todo la decisión de no salirse del CIADI, ¿no?, o de aceptar el Estado uruguayo como tal, aceptar la jurisdicción del CIADI en este caso, ¿no? Hubiese evitado precisamente esta noticia que se veía venir de alguna manera, ¿no?, que era que este tribunal del Banco Mundial aceptaría tomar partido o aceptaría su jurisdicción en este tema y por lo tanto comienza un proceso de juicio muy costoso para el país.
Puede tardar varios años, como hasta 2015 inclusive.
Exacto, muy muy prolongado en el tiempo, pero además muy costoso. Y sobre todo lo que plantea Redes en ese comunicado también es la necesidad de acogerse a otro tipo de reglamentación, por ejemplo el convenio marco de acciones contra el tabaquismo de la Organización Mundial de la Salud, y no tratar un tema de salud pública como un tema de relativo a inversiones, justamente, ¿no?
Exactamente, el peligro que implica que gracias a los tratados bilaterales de protección de inversiones, porque ahora nos va a contar un poquito mejor Lucía, pero Philip Morris, para hacer la demanda contra Uruguay, se basa en el Tratado de Protección de Inversiones Uruguay-Suiza, generen, impedimentos para que los países puedan tomar decisiones soberanas, por ejemplo, en cuanto a temas como los de salud pública. Pero para quienes no están muy familiarizados con esta demanda de Philip Morris, Lucía, ¿nos podés contar un poquito más de qué se trata esta demanda contra el Estado uruguayo?
Bien, debemos recordar que el primer gobierno del Frente Amplio que corresponde al periodo 2005-2009, encabezado por Tabaré Vázquez, que tiene formación médica específicamente en lo que refiere a oncología, implementaron varias políticas de salud destinadas a bajar el consumo de tabaco. Entre esas medidas se destacaron la prohibición a las empresas tabacaleras de vender distintas presentaciones de una misma marca de cigarrillos y la obligación de que las advertencias sobre el riesgo de fumar ocuparan el 80% de las dos caras principales de la caja de cigarros. Por otra parte, si mal no recuerdo, también fue suprimida la publicidad, digamos, del consumo de cigarrillos en televisión, carteles en las calles y demás. Entonces, ante esto, Philip Morris argumentó que esas políticas del gobierno uruguayo lesionaron sus intereses y vulneraron sus derechos de propiedad intelectual. Según su punto de vista, se expropió indirectamente su inversión sin el pago de una compensación. Y por eso presentó en marzo del 2010 una demanda contra el Estado uruguayo ante el CIADI, basándose en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Suiza, donde la transnacional tiene su base de operaciones. En este sentido, como mencionaban recién José y Nacho, es que un tema que en realidad refiere a la órbita de lo que es la salud pública y a políticas públicas referidas a eso, pasa a tratarse en un tribunal referente a inversiones.
Sí, Lucía, y bueno, un poco lo que comentaba Nacho, Redes ha puesto énfasis en su pronunciamiento, al que todos pueden acceder en la página www.radiomundoreal.fm para poder ampliar y ver el pronunciamiento completo, o si no, en www.redes.org.uy, así como de la misma forma con cualquiera de los otros temas, como decimos siempre, lo pueden seguir y ampliar escuchando y entrando a nuestra web. El asunto es que Redes, bueno, dice cuánto se podría haber aprovechado la gran disponibilidad, digamos, que había a nivel de la sociedad civil, a nivel mundial, inclusive de gobiernos de diversas partes del mundo que estaban apoyando a Uruguay, que estaban dispuestos a apoyarlo internacionalmente, y que por otro lado, y que Uruguay en cambio optó por una postura más de, bueno, guardar silencio, de no hacer mucha ola, de no hacer ola en dos COP seguidas de la Convención Marco sobre Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, una de ellas en Punta del Este, apenas Philip Morris le había iniciado la demanda a Uruguay, y la siguiente en Seúl, Uruguay pudo buscar inclusive que hubiera una manifestación de la COP en apoyo al Estado uruguayo, pero siempre el gobierno optó por el camino de lo legal y su propia determinación de actuar por su lado, ¿no?
Así es, y más allá del caso Philip Morris, la luz que arroja esta situación sobre los tratados de protección de inversiones en general, precisamente tratados que están siendo puestos en tela de juicio por parte de otros estados latinoamericanos. Por ejemplo, dice este posicionamiento de Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, que el equipo interministerial que atiende este caso por parte del Estado uruguayo debería buscar alianzas con los gobiernos latinoamericanos que empiezan a cuestionar la legitimidad de los tribunales de arbitraje para dirimir controversias en las que están en juego políticas de salud y otras de interés público adoptadas democrática y soberanamente. Precisamente hace algunos programas atrás, La licenciada en Relaciones Internacionales, Cecilia Olivet, nos comentaba de lo que fue ese encuentro en Guayaquil, en Ecuador, donde el gobierno ecuatoriano precisamente estaba iniciando un debate e invitando a los gobiernos de la UNASUR, concretamente, a iniciar un análisis sistemático de toda esta problemática y mantener un observatorio, ¿no? Un observatorio permanente, precisamente sobre estos tratados de arreglos de inversiones a nivel de América Latina, ¿no? Que siempre se presentan como una solución, una panacea, una forma de facilitar comercio, fuentes de empleo, etcétera, etcétera, y que en estos casos revelan su verdadera intención, ¿no? Salvaguardar, frente a cualquier otro argumento y principio, salvaguardar la ganancia empresaria.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Y bueno, de lleno ya en el cierre, ahora sí, de este Mil Voces, Redes, Amigos de la Tierra, Uruguay, el PIT-CNT, que es la central sindical de nuestro país, COFE, el Programa Uruguay Sustentable y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida,
van a realizar este miércoles que viene, 17 de julio, de 9 a 18 horas, en la sede del PIT-CNT, acá en Montevideo, la capital uruguaya, el Seminario Regional Agrotóxicos en el Cono Sur, el derecho humano al agua y el derecho a la salud amenazados. Vamos a tener varios invitados, tanto nacionales como internacionales. Nacho, por ejemplo, viene una madre de una de las representantes de Madres de Ituzaingó Anexo, este barrio de la ciudad de Córdoba que ha sido desgraciadamente conocido, divulgado a nivel internacional, porque básicamente desde hace muchos años se está envenenando, se está matando a la gente de ese lugar con fumigaciones aéreas sobre cultivos de soja. El tema de las fumigaciones es un tema más que preocupante todo a nivel de Latinoamérica, y en Argentina, en peculiar el caso de Ituzaingó Anexo, me parece que es un caso tipo horrible, ¿no? Inclusive con una demanda legal de por medio, que en su momento ganaron los vecinos del barrio, si mal no recuerdo, el año pasado, ¿no, Nacho?
Sí, así es. El año pasado se conoció la sentencia, que terminó en cárcel tanto para el agrónomo que llevaba adelante el control técnico de esos cultivos, como para la empresa que brindaba servicios, ¿no? También va a estar presente desde Brasil, Kleber Folgado. Él es coordinador de la campaña continental contra los agrotóxicos y por la vida de la CLOC vía campesina.
Perdóneme que lo interrumpa, Nacho. Además, integrante del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, y no decíamos que hablábamos de María Godoy cuando hablábamos de una representante de las Madres de Ituzaingó Anexo.
Así es. Dos ejes entonces fundamentales: agrotóxicos y salud laboral va a ser la primer mesa, agrotóxicos, agua y territorio es la segunda, José. Y bueno, y un tercer espacio donde se van a estar presentando la revista de Agronomía Social, Suma Sarnacaña, y precisamente se va a estar presentando las características de esta campaña continental, como para tener elementos y referencias en lo que puede ser la instalación de la campaña aquí en nuestro país. Esto va a ser el miércoles 17 de julio en la sede del PIT-CNT aquí en Montevideo, y también vamos a estar haciendo una transmisión desde Radio Mundo Real vía streaming online en esa jornada, así que aquellos y aquellas que estén fuera del país a estar atentos, porque bueno, también se va a poder escuchar a través de la radio lo que así se comente.
Ramos, nos vamos despidiendo de este Mil Voces 224 con música. ¿Qué música, Nacho?
Y yo no puedo dejar de recordar a Mauro Pintos, que a esta hora está en las rúas de San Pablo, junto con grandes compañeros y compañeras allá, en esta jornada de movilización general en aquel país. Así que vamos a escuchar a Chico Buarque de Holanda para cerrar este Mil Voces. Hasta la semana que viene.
De tudo que é negro torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde, e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um. Um dia surgiu brilhante,
entre as nuvens flutuante, um enorme zeppelin pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir.
Essa dama era geni, mas não pode ser geni. Ela é feita pra banhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita geni.
Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. Ia deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilha cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão.
Vai com ele, vai geni, vai com ele, vai geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, bendita geni.
Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá seu carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir.
Joga pedra na geni, joga bosta na geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita geni. Joga pedra na geni, joga bosta na geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita geni.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. 1000 voces en Radio Mundo Real.